canción de Spinetta,
los libros de la buena,
memoria, exactamente, anticipan este estrenazo que tenemos hoy.
Le ponen la alfombra roja.
Por supuesto, la alfombra roja y de gala, nos hemos puesto los tacos en mi caso.
Yo no.
Para vivir este gran momento, así lo definimos, literario. Y, por supuesto, hemos decidido, pensado y aceptado encantados, debemos decir, la propuesta de Natalia Hinsburg, que ya es una amiga de la casa. El otro día estuvimos conversando con ella a propósito del Día Internacional del Libro. Y vamos a contar que Natalia es licenciada en letras, editora, crítica literaria y creadora de un nuevo proyecto que tiene que ver con lo cultural. Así que dijimos, ¿quién mejor que la Nati?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Para hacernos un poco más crudos, como diría Carrerilitos.
No vaya, acepta.
No vaya, acepta. Y ahí la tenemos. Hola, Natalia, ¿cómo te va?
Hola, Graciela. Hola, Eduardo. Buenas noches.
¿Cómo le va, Natalia? ¿Es Hinsburg o Hinsburg?
Es Hinsburg.
Bien.
Ya se lo expliqué, pero él
bueno, pero
es varón.
Bueno, pero de su propia autora.
No, está muy bien, es una pregunta frecuente y en honor a la verdad hay que decir que el apellido es de origen, en sus orígenes, alemán, y es un fonema que se pronuncia en realidad Güns, ¿no? La G, U con la diéresis.
¿Cómo es? ¿Me lo puede repetir?
Ginsburg.
No, pero ¿cómo se pronuncia en alemán?
¿Así? Entonces, en la adaptación al español, algunos, como a todos los inmigrantes que fueron nuestros abuelos, algunos les pusieron jeans, otros les pusieron jeans, otros gains, como el tío Serge Gainsbourg, ustedes lo deben conocer. Me gusta llamarlo tío.
Sí. Y la otra pregunta es, ¿eras pariente de Jorge?
Exactamente. Vos sabés que...
O de Serge Gainsbourg.
Ese, mi tío, por eso, yo me lo elegí de tío. No, realmente, bueno, muchas veces me preguntaron por Jorge, sí, lógico, una persona hace mucho tiempo muy conocida.
Sí, y además hay una escritora que también, que ahora no me acuerdo de qué nacionalidad es, que tiene tu mismo nombre y apellido también.
Así es, exactamente igual que yo, que es italiana, Natalia Hinsburg,
sí.
Y que ella en realidad no es Natalia Hinsburg, porque ella es nacida Natalia Levy, se casó con Leone Hinsburg y tomó su apellido y bueno, ya después fue conocida con ese nombre, una escritora por estos días muy reconocida, muy querida, muy rescatada, como se dice a veces en el ambiente literario.
Muy bien. Bueno, viste que hicimos un repaso de todo el árbol genealógico y origen de tu apellido.
No sacudan el árbol, por favor.
Pero muchas gracias.
Natalia, sé que para hoy nos preparaste una columna pimpán.
Porque usted sabe algo que yo no sé.
Porque la conozco desde hace muchos años.
Ah, muy bien.
Y ella es una persona muy organizada, muy responsable, y como toda editora que se precie de tal, sí, se hace un pequeño guión siempre. Aun cuando no lo escriba, lo tiene en la cabeza.
¿Ahora lo tiene?
Creo que sí.
Qué buena pregunta, Eduardo.
Bueno, y entonces, ¿de qué nos va a hablar Natalia Hinsburg?
Bueno, hoy vamos a comenzar con esta primera columna para hablar de libros, de lectores, de autores, de literatura, de narrativa. Y yo pienso, ¿no? Ojalá con las semanas los y las oyentes también se animen a compartir sus gustos, sus preguntas. Vamos a ir armando, digamos, entre todos una conversación, ¿no?
Bien.
Sí.
Entonces, lo primero que yo quería proponerles es algo muy, pero muy general.
A ver.
Pero a veces, por obvio, lo pasamos de largo. Y es pensar un poquito qué queremos decir cuando hablamos de lectura, ¿no? Porque ustedes saben que a partir de los nuevos soportes digitales, como Internet, los celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha multiplicado el tiempo de lectura de todos. Incluso de los niños, los adolescentes, que leen más que nunca.
Claro.
Se dice incluso que es probable que en ninguna época se haya leído tanto como en esta, ¿no? Hay estadísticas, pero no nos vamos a meter ahí, porque no es nuestro tema las estadísticas, ¿no? Así que bueno, nos vamos a, en este sentido vamos a tratar de ser un poco clásicos y tratar de definir entonces qué entendemos acá por lectura, a pensar algunas ideas, a compartir. Ustedes pueden proponer las propias, ¿sí? Yo arranco con una y ustedes después me dicen. Bien. A mí me gusta pensar que leer es una forma de aventura, por ejemplo. No importa si es pequeña o grande, es un alto en lo que estamos viviendo que nos mete de cabeza en otra historia, en otro mundo, en el mundo del texto, del autor que lo escribe, ¿no?
Claro.
A mí me gusta pensar, sí, quiero decirte, que además de una aventura es la posibilidad más a mano que tenemos y más preciosa y más generosa para soñar.
Absolutamente, absolutamente.
Fomenta la creación, la creatividad y la imaginación.
Sí, 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 sí. Sin duda es un ejercicio muy, muy rico, que nos expande no solo el alma, sino la humanidad, ¿no?
Porque ahora, Ginsburg, discúlpeme, sí, ¿hay lecturas menores?
Hay lecturas menores, bueno, hay una cuestión que hay que entender por menores, ¿no? Si estamos hablando de menores como grandes literaturas y bajas literaturas...
Por ejemplo, sí, las historietas.
Sí.
Las lecturas menores.
Creo que el presente nos lo grita, podríamos decir, que han sido reivindicadas como muy buena lectura. Como, y en muchos casos como casi como literatura. Sí, sí, perfectamente. Por eso se enseñan en las escuelas, ¿no? Porque son modos de sintetizar, de fraguar historias de que tienen una convención genérica, que los chicos y los adultos, por supuesto, todos entendemos a descifrar de qué género son, ¿no? Por ejemplo, así tenemos el Eternauta, ¿no? Tan
claro,
tan de estos días, digamos, ¿no? Pandemia mediante, ¿no?
Sí,
sí, sí, sí, tremendo.
Después, a ver, hay otro tema. Nos puede gustar mucho poco esto que hemos leído. A veces nos gusta, a veces un libro lo dejamos en el medio, ¿no? Pero siempre nos va a traer un elemento nuevo, quizá emotivo, a veces puede ser perturbador, ¿no? Una suerte de rapto, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que tiene de apasionante la lectura, ¿no? Es un rapto realmente sobre la vida, ¿no? Nos saca, nos trae y ya no somos los mismos después de leer eso. Una poesía, un cuento, una crónica, ¿no? Y
claro,
de tiempo y ganas una buena novela, ¿no? Entonces, bueno, un poco retomando la conversación que teníamos la semana pasada a partir de la pandemia, de la cuarentena, y que muchos lectores frecuentes, incluso frecuentes, ¿no?, dicen que tienen dificultad para concentrarse en textos largos. Otros, por el contrario, necesitan huir de este monotema, que por cierto es bastante angustioso, ¿no?
Sí.
Y bueno, al fin y al cabo, esperemos que pronto abandonemos la cuarentena y esta sección que hoy comenzamos, ¿no?, quiere proponer a la audiencia, a los oyentes, un pequeño oasis donde hablar de libros, lecturas, ¿sí? Y vamos a traer temas como la noche, el humor, los viajes. Vamos a viajar a lo largo de las columnas por los diferentes géneros, cuentos de terror, poesía, la novela histórica, ¿no? Cada uno tendrá sus favoritos, ¿no? No sé cuáles serán los suyos.
Bueno, distintos. Por ejemplo, en mi caso, soy un lector de ciencia ficción, básicamente.
Uh-huh.
Me gusta lo que se llama también literatura de anticipación, ¿verdad?
Ajá.
Desde, Edgar Allan Poe, Howard Philip Lovecraft, Ray Bradbury, tantos grandes escritores que anticiparon muchos de los inventos tecnológicos que hoy disfrutamos, por ejemplo.
Así es, así es. La literatura anticipa como pocas cosas, ¿no? Como pocas cosas. Y vos fíjate que los géneros que vos mencionabas en algún momento se pensaban en tantos géneros menores, ¿no? Y hoy nadie podría decir de una novela de ciencia ficción que es un género menor, ¿no? Está a la altura de cualquier clásico de la literatura universal, ¿no?
Absolutamente, e incluso hay grandes películas basadas en novelas de anticipación, sin ir más lejos, ¿cómo se llamaba esta de Harrison Ford? Blade Runner.
Blade Runner, exactamente.
Matrix,
basada
Blade
en la novela de Philip K. Dick.
Exactamente, Philip Dick, muy bien.
Ahora, ¿qué pasa? Pregunto desde aquí, estimada Natalia, cuando uno tiene, así con la música, por ejemplo, o con la gastronomía, un gusto, diría yo, un poco libertino, un poco así atolondrado y ecléctico, es decir, que te gusta todo. ¿Cómo es posible que a uno le suceda eso?
Y de gustos no hay nada escrito, creo yo, ¿no? Y aparte, esa misma pregunta que me hacían antes acerca de lo alto y lo bajo, ¿para quién, no?
Claro.
Yo creo que esas son cuestiones con un tufillo moral, por decirlo de algún modo, ¿no? Hoy día un entretenimiento como la lectura no es poca cosa, lo estamos viendo, falta concentración, falta capacidad de abstracción lectora en las escuelas, entonces... Por ejemplo, en la editorial que yo trabajaba hace unos años, ¿no? Había unos compilados de clásicos, la Biblioteca Vigiquen, muy conocida, ¿no?
Claro.
Y esa colección, en general, salvo alguna excepción, no eran los títulos completos, sino que eran como unos abstractos, ¿no? Que habían hecho, se habían seleccionado por personas... especialistas en la materia, ¿no? Y la verdad que estaba muy bien, y había, en un momento fue muy polémica porque se decía, bueno, pero los chicos deberían leer, era para chicos de edad primaria, ¿no? Deberían leer, no sé, el Moby Dick completo, por decirlo de algún modo, que algunos chicos pueden y algunos no. Y la verdad, no todavía. Entonces, que empezar cualquier forma de literatura con la que se pueda empezar, para mi gusto, es una puerta de entrada que luego podrá ampliarse. Y es un ejercicio la lectura, como tantos otros, ¿no?
Bueno, eso depende también, creo yo, del incentivo que uno desde pequeño recibe en su casa, porque a menos que vos seas naturalmente y lo tengas como en tu ADN, el ser un lector, aunque nadie te estimule, por ahí, si en tu casa no hay un hábito de lectura, eso se va adquiriendo con el tiempo, que es lo bueno que tiene en definitiva la lectura, ¿no?
Así es, así es. Hay hogares que fomentan y siempre es una puerta de entrada el ver leer. Esto se ha comentado mucho, ¿no? De hogares o situaciones en las que se quejan que los chicos no leen, pero los padres del hogar no leen, ¿no? Entonces, si no los ven leer, y es difícil, ¿no? Que adquieran el gusto solo porque se lo exige la escuela, ¿no?
Bueno, yo creo que este es un momento, y vos lo dijiste al principio, de una gran lectura, y voy a ser irónica, porque gracias a las redes sociales todo el mundo se pasa leyendo su celular, digamos.
Exactamente, exactamente, por eso lo decía al principio, hay muchísima, muchísima lectura, lo que no es para despreciar, esas son como categorías que incluso trabajan más los filósofos, ¿no? Épocas más de la lectura y épocas más de la oralidad, ¿no? Esta particularmente es de la lectura. Lo que hay que tratar es de a poquito salir de un texto corto o entramos una nota que tiene 20 palabras, 50 palabras, es tratar de que, aunque sea, nos llevemos una cápsula textual, ¿no? Un texto que, aunque no sea tan largo, sea un poquito más, condense una historia, condense un punto de vista, condense un clima, y el mejor ejemplo de eso es una poesía.
Ahora, Ginsburg, a mí, por ejemplo, me pasa que no puedo leer en cualquier ambiente. Tengo que generarme un ambiente determinado. Yo veo mucha gente que lee en el subte o en el tren o en el colectivo a veces. Yo no podría hacer eso. ¿Existe una ambientación ideal para disfrutar más de la lectura?
Qué pregunta, ¿no? Y yo creo que no hay una única, pero sí que es probable que esto que te pasa a vos, Eduardo, le pase a muchos. Cada uno con su lugarcito, ¿no? Uno podría decir su lugar transicional con el libro, ¿no? Es el lugar donde uno se cierra, se comunica. Hace poco leí una columna muy interesante de un escritor y columnista que es Martín Coan, profesor también de la Universidad de Buenos Aires, él tiene una columna en el diario Perfil, y hablaba, en función de la cuestión de la lectura y la cuarentena, de lo que significa no poder ir a los cafés, ¿no? Porque los porteños o los argentinos, tal vez en general, somos muy de ir a los bares a leer, ¿no?
Claro.
Y mencionaba ese lugar del bar como un lugar donde estamos solos pero acompañados, ¿no? Uh-huh. Y que ahora o estamos solos o estamos acompañados siempre. Pero ese lugar un poco mixto, donde tantas veces uno va a leer porque no se puede concentrar en la casa solo, aunque no haya nadie, necesitas salir, y estar ahí con ese ruido ambiente del café, pero concentrado en tu texto, ¿no?
Claro.
Claro, y el que necesita de eso, en realidad, este es un momento en el que la lectura no es una compañía, entonces. Bueno, no hay que generalizar, pero digo
es
que puede pasar.
Es difícil, eso es lo que venimos diciendo, y por eso nosotros vamos a traer propuestas acá, ¿no?
¿Y qué pasa con los sistemas electrónicos de lectura, el libro digital?
Bueno, es uno de los temas que me gustaba hablar hoy, y también es un poco esto de los soportes de lectura, ¿no? Por un lado, a ver, yo pensaba, todo esto fue pensando en voz alta, yo puedo llegar a hacer alguna recomendación, cómo lo va a conseguir, si alguien se interesa por algún libro, cómo lo van a conseguir. Entonces, por un lado, quería comunicarle a los oyentes, no sé si todos lo saben, que desde algunas semanas, afortunadamente, digamos, para el ecosistema editorial, las librerías están enviando libros a domicilio, ¿no? Y eso a muchos nos tranquilizó. Pero, como decís vos, Eduardo, están los e-books, ¿no? Y la lectura de los libros electrónicos es como todo un tema, ¿no? Hay gente que ya la ama, ya la adoptó, se va de vacaciones, carga el dispositivo que tenga y dice, yo no me llevo 10 libros, me llevo en este, me llevo livianito, me llevo todo, ¿no? O que viaja en el subte, ¿no?
Claro.
Ya se acostumbró, digamos. Pero hay otra gente que todavía no, que sigue eligiendo el papel. Y bueno, yo venía un poco en esta columna con la propuesta de que tal vez la cuarentena puede ser un buen momento para probar, ¿no? Ya que estamos encerrados, ver qué nos pasa, ¿no? Porque ciertamente los e-books, los libros electrónicos, tienen algunas ventajas, ¿no? Por un lado, no sé si todo el mundo lo sabe, el precio es más económico. ¿Sí?
Por ejemplo, ¿qué precio puede tener un libro electrónico?
Va a depender de si es una novedad, si es un libro antiguo, clásico, etcétera, pero puede rondar entre el 50%, el 60% del precio de venta al público, lo que se conoce como el PVP, ¿sí? Claro. Es más económico. Entonces ya ahí tenés un dato para por lo menos probar. Y por otro lado, y lo más obvio, es que hoy día podemos conseguir, sin salir de casa, casi cualquier libro, ¿no? Porque en todos los sistemas de venta que hay online, realmente lo podés hacer y conseguir y ponértelo a leer en cuestión de minutos, ¿no?
Claro.
Yo tengo un prejuicio, no sé si está bien o mal, pero le falta encanto.
¿A qué?
A esa propuesta de leerlo digitalmente.
Bueno, sí, yo lo puedo entender, y esa es parte de la investigación que yo hago en el proyecto que presentaste, que se llama RCBP, en el sentido de qué nos pasa a nosotros los llamados inmigrantes digitales, no sé si conocen esa categoría.
No.
¿Cómo es?
Inmigrantes digitales.
Ajá. Es decir, en el estudio de los usuarios de Internet y las tecnologías digitales, hay una gran diferenciación básica en dos grupos, que es nativos digitales e inmigrantes digitales. Los inmigrantes digitales somos aquellos que nacimos con el mundo analógico y en un momento dado nos pasó la tecnología.
Claro.
Para todos ellos, para todos nosotros, mejor dicho, acostumbrarse, hacerse la idea desde lo corpóreo, desde lo técnico, desde que me cuesta, desde que lo veníamos haciendo de otro modo, es muy difícil, y algunos tal vez nunca puedan dar ese salto, y no va a ser ni bueno ni malo, simplemente va a ser. Para los nativos digitales no es un tema, van y vienen de una plataforma o un soporte al otro como anfibios.
Suben, bajan
y siguen leyendo. Hoy te leen una novela de 500 páginas en ebook y después se compran esos libros gordotes que van a buscar a la feria del libro muchos adolescentes, y hacen colas y colas y lo quieren leer en papel. Es decir, Grace, es yo creo una cuestión que es un prejuicio, sí, pero es un prejuicio que tiene fundamentos, no es un capricho tuyo. Y también es verdad que los dispositivos han ido cambiando la tecnología y mejorando lo que dicen, lo que llaman la experiencia de lectura, porque depende mucho la luz que tenga detrás. Pero bueno, yo entiendo, no es el papel, no es el olor, no es hojear, no es poner el señalador, no es marcar la página. Es otra experiencia que se parece, pero no es la misma, ¿no?
Claro. Bueno, es que en realidad a todos nos tuvimos que acostumbrar, los inmigrantes digitales, como dijiste vos, me encantó ese término, lo voy a usar ahora siempre, porque yo, por ejemplo, puedo leer los periódicos, las revistas, todo digitalmente sin problema. Me acostumbré un montón, aunque tenía mucho encanto para mí escribir en máquina de escribir, valga la redundancia, sobre todo cuando era un texto, que, por ejemplo, un libro, en donde todo era mucho más trabajoso, porque ahora con la computadora vos borrás, pegás y chau. En cambio antes, o insertás, antes cuando era con la máquina, era todo muchísimo más complejo. Y sin embargo, así todo tenía su encanto, ¿no?
Ah, sí, seguro, seguro, seguro que tenías que editarlo mentalmente. Como saber que muy bien cómo iba a estar. Fíjate el conocimiento de gramática, sintaxis que tenés que saber para organizar la oración sin equivocarte, ¿no?
Claro.
Hoy uno podría pensar impensable para nosotros mismos que lo escribíamos a máquina de escribir, porque ya contamos con este recurso, que también es maravilloso para otros muchos aspectos, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Pero sí, reconozco esa mística y... Bueno, hay quienes escriben incluso a mano todavía, ¿no? Y que luego pasan sus materiales a la computadora, pero que tienen el recurso de la tinta y el papel para escribir.
Yo estaba,
¿no?,
viendo, exacto, hace el año pasado creo, estaba viendo un video que encontré como de casualidad de Woody Allen, que sigue escribiendo, y él lo mostraba, sigue escribiendo con su vieja máquina Olympia, una máquina alemana de escribir portátil, y que luego de eso se lo da a su editor y lo pasarán a computadora, pero que él tiene esa técnica y no la quiere cambiar.
Así es, así es, así es. Bueno, otro inmigrante digital que no debe haber migrado mucho, vamos a decirlo así, al menos en lo tecnológico.
Bueno, pero igual ya como cerrando el día de hoy esta columna que hemos inaugurado, que has estrenado vos, Natalia Ginzburg, lo importante es volver a tu pregunta del inicio, ¿no? Que a través de la lectura y lo que signifique para cada uno, seamos inmigrantes digitales o no lo seamos, seamos nativos, siempre hay como una puertita, un recoveco, ¿no?, para meterse por allí.
Siempre, siempre está la oportunidad, no hay que subestimar a nadie y hay infinitas puertas por todos lados porque la literatura... se respira, no hay que sacralizarla, no es un texto, un libro de determinada colección. Está, bueno, una de las propuestas que yo voy a traer en las próximas columnas también, aprovechando la cuarentena, es que hay mucha literatura disponible en internet para que nosotros compartamos, muy buena literatura, claro, tanto clásicos disponibles, que los hay, los vamos a recomendar de a poco. Pero también se han liberado muchos materiales, autores, editoriales y bibliotecas, así como se liberaron las películas, ustedes habrán visto, ¿no?
Sí.
Los teatros, la ópera del mundo. Bueno, la verdad es que si hay tiempo y si hay paz, es un momento maravilloso para ver una cantidad de cosas que uno no sabe por dónde empezar, ¿no?
Bueno, no, mira, no voy a aguantar hasta el miércoles que viene.
¡Aguante, profe!
Te voy a mandar un mensaje antes. ¿Para alguna recomendación?
Me parece muy bien y vas avanzando. Y por cierto, hay que multiplicar las preguntas por qué es la literatura. En la facultad, cuando nosotros estudiábamos en la primera materia que te reciben letras en la UBA, que es teoría y análisis literario, la primera consigna era qué es la literatura, ¿no? Y había no menos de 15, 17 definiciones que nos ocupábamos de revisar, pensar... Y es un ejercicio hermoso, uno ni se imagina todas las cosas que pueden ser la literatura.
Yo voy a insertar una pequeña idea que quiero también poner en marcha desde el lugar de la música, con los discos o con la música en streaming, como ustedes quieran, con las canciones. Y es la siguiente. Me gustaría que esta sección de literatura de la señorita Ginzburg se complemente con... alguna lista en nuestro Facebook, alguna lista de recomendaciones, de lecturas recomendadas, ¿por qué no? Y yo quisiera hacer lo mismo con algunas canciones también. para nuestros oyentes, para nuestros lectores.
¿Cómo no? Y antes de terminar la columna, no podía dejar de mencionar y agradecer la belleza de música que eligieron para esta columna. Como le dije a Grace cuando me mostró, le dije, bueno, es un poco grande para mí, es hermosa, es inabarcable, ¿no? Es un tema bellísimo de Spinetta.
Spinetta, yo recuerdo que vos me regalaste, yo te lo pedí y vos me lo conseguiste, el libro de Miguel Grinberg sobre Spinetta que se llama Una vida iluminada.
Sí, Una vida hermosa.
Una vida hermosa, perdón.
Una vida hermosa, sí, sí. Luis Alberto Spinetta, Una vida hermosa. Yo por ese entonces había hecho un libro en la editorial con Miguel Grinberg, una historia del rock que se llamaba Apasionados por el Rock, en coautoría con Ori De Fino. Y
necesito ese libro.
¿Cómo?
Necesito ese libro.
¿Cómo no? Lo vamos a conseguir. Estaba medio agotado, pero yo algún ejemplar puedo llegar a tener.
Pero si está agotado, déjelo descansar, Ginsburg.
Está agotadísimo, el pobre. Y por ese momento fue la muerte de Spinetta y yo, conociendo el vínculo que habían tenido con Miguel, le propuse que pensara algo para escribir y, bueno, la verdad que salió algo muy Grinberg, algo muy lindo y muy relacionado con la espiritualidad, por supuesto, y con la primera época de Spinetta, que era, sinceramente, donde más trato había tenido Miguel con Luis Alberto, y a mí me pareció bien que se concentrara en ese corpus y en ese vínculo muy, muy interesante de la historia del rock, ¿no?, por cierto.
Bueno, por eso también, por todos estos vínculos que estamos hablando, es que elegimos esta música para recibirte y para despedirte, Natalia. Y bueno, nos encontramos a través de Radio Nacional en Noches Argentinas el próximo miércoles, ávidos de escuchar más acerca de tus recomendaciones y tus reflexiones, que son muy interesantes.
Bueno, muchísimas gracias, es un placer y bueno, nos vemos el miércoles que viene.
Hasta la próxima semana, Ginsburg.
Hasta la próxima.
Un beso grande. Bueno. Gracias. El debut de Natalia Ginsburg en Noches Argentinas.
¿Qué debut?
Sí, estrenando todo, ¿eh? Un momento, espacio, columna, como le quieras decir, pero fue nuestro relax culturoso y muy, para mí, próspero y también muy aleccionador y prometedor.
Muy bien, 10.
Felicitado. 31 minutos pasaron de las 3, estamos hasta las 5 en vivo.